No quiero quitarte mucho tiempo en la introducción, solo diré que en el metro pasan cosas muy extrañas. Todos lo utilizamos y todos sabemos que ahí, bajo tierra, hay algo que sale de nuestra comprensión. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Uno. Ya tiene unos años que ocurrió, no lo había contado porque aunque ahorita está de moda hablar de ello, nunca había escuchado nada al respecto de los fallos en la realidad, mucho menos que ocurrieran con más regularidad en el metro de la Ciudad de México. Alguien me dijo que las profundidades y los elementos que se encuentran bajo tierra tienen algo que ver, pero para asegurarlo se necesitaría la opinión de un experto. Aquella vez fue un día de finales de 2019, venía regresando del dentista, justo había terminado mi tratamiento un año y medio después del accidente. Bajé a la estación subterránea de Chilpancingo, mi recorrido sería toda la línea Café hasta Pantitlán, luego el transbordo hacia la línea A hasta Santa Marta. Era sábado y un poco después de las 4, así que los trenes pasaban medio vacíos. Me acuerdo que dejé pasar el primero porque justo cuando me levanté del suelo porque lo oí venir, todas las monedas que tenía en la bolsa del pantalón se me cayeron. Una de ellas, de a 10 pesos, la vi rodar hasta el final de la plataforma y caer a las vías poco antes de que llegara el convoy. Esa ya estaba perdida, pero las demás tuve que ir a recogerlas en todas direcciones antes de que alguien se pusiera a ayudarme. El caso es que justo cuando terminé, las puertas se cerraron y el tren se fue. Caminé hacia el borde y miré hacia las vías, curioso por ver si lograba localizar la moneda que se me había caído ahí. Para mi sorpresa, sobre una piedra entre las vías, la moneda estaba parada de canto. Primero pensé que había caído así y que se estaba sosteniendo por un equilibrio que en cualquier momento cedería. Sin embargo, la moneda en lugar de hacer eso, empezó a elevarse. Mi reacción fue de asombro, me dio un poco de coraje haber sido el único testigo de tal hecho porque en el andén había muy poca gente. Saqué mi celular pero no alcancé a grabar nada. La moneda se elevó un poco más, estuve tentado a estirar la mano pero de pronto me vino a la mente que podría tratarse de un campo de energía entre las vías lo que estaría provocando que la moneda subiera. Probablemente eso ni siquiera sería posible, pero yo imaginé que al hacerlo podría recibir una descarga eléctrica. La moneda entonces subió con más fuerza y velocidad y se incrustó en el techo. Te voy a decir dónde es, en la estación Chilpancingo dirección Pantitlán, unos 15 pasos adelante del final de la plataforma, entre una de las barras grises que decoran el techo, hay una moneda de 10 pesos incrustada. Búscala, yo no sé si la electricidad hizo eso, pero te lo cuento porque además de increíble, creo que tuvo que ver con lo que pasó después, el motivo por el cual te estoy escribiendo. El tren llegó pero estuvo raro porque sí frenó pero se siguió y se pasó un poco de la estación. Así se quedó un minuto, no entiendo qué había pasado o qué estaba haciendo el chofer, hasta que de pronto el tren se regresó y por fin abrió las puertas. No vi que nadie bajara asombrado, ni siquiera yo le puse mucha atención, creo que esa clase de pequeños errores son muy comunes en la operación diaria del sistema. Te puedo decir en qué asiento me senté porque siempre, sin importar la línea o el destino, siempre subo en la última puerta del penúltimo vagón y siempre busco el mismo asiento. El tren cerró las puertas y comenzó a avanzar. Agarró velocidad y avanzó un buen tramo, probablemente recorrió poco más de la mitad del túnel entre estaciones, cuando de pronto se empezó a detener. El tren bajó su velocidad como si se hubiera apagado y no tanto como si estuviera frenando. En el momento en que hizo alto total, como que las luces bajaron su intensidad, como que se pusieron anaranjadas y oscuras, luego se prendieron normales y entonces el tren empezó a avanzar, pero en reversa. Lo que creo que pensamos todos es que solo se regresaría un poco, pues se movió unos metros y se volvió a detener. Estuvo parado unos momentos y después, como si estuvieran aplicando aceleración al movimiento, el tren empezó a agarrar velocidad, pero de vuelta a la estación anterior. No sabes lo rápido que se contagia el miedo. No sabes lo bien que estalla el pánico colectivo una vez que la primera persona se levanta y grita desesperada. Y vamos viajando a la misma velocidad con que se mueve hacia adelante, lo cual era muy preocupante porque podríamos estar a punto de chocar con el tren que viniera atrás. No sentir que el movimiento estuviera por terminar y tampoco ver si había un tren en la misma pista a quien también le sorprendería la mortal colisión hizo que la gente bajara todas las palancas de emergencia al mismo tiempo, que los padres abrazaran fuerte a sus niños, que una señora juntara las palmas de sus manos en el pecho y se pusiera a rezar. El tren comenzó a detenerse y todos empezamos a sentirnos aliviados, a dejar de intentar mirar por las ventanas y descubrir lo que estuviera a punto de ocurrir. Se frenó porque volvió a entrar a la estación. Al momento en que disminuía su aceleración, la gente y yo notamos que había algo muy extraño con nuestro entorno. Para empezar, las puertas que se abrieron fueron las contrarias a las que se tenían que estar abriendo. No obstante, estas puertas sí daban a la plataforma. Mira, por esto es que se trata de un fallo en la realidad. Porque a pesar de que el tren regresó sobre el tramo de vías que ya había recorrido y que en teoría y según la lógica tendría que haber regresado a la estación de donde salió, o sea, Chilpancingo, estábamos en otro lugar. Inexplicablemente habíamos llegado a la estación siguiente, a Centro Médico en donde teníamos que y deberíamos estar. Absolutamente todos estábamos confundidos, no había nadie actuando normal, todos estaban asombrados y querían encontrarle una explicación. Avanzamos de estación A a estación B. A la mitad del recorrido el tren se detuvo, se arrepintió y regresó a la estación A. Cuando llegó ahí, todos sorprendidos descubrimos que estábamos en estación B. Pero ¿cómo pasó? Incluso, ¿cómo es que si tenía la puerta que se abría y las plataformas de ascenso a la izquierda, de pronto se abrieron las de la derecha y todo parecía estar bien? La gente se bajó y el conductor también, desactivó una por una las palancas de emergencia y en cada vagón lo detenía para preguntarle qué había pasado, pero pues algo así es muy difícil comentarlo, sobre todo porque llegamos a donde teníamos que llegar, a la estación siguiente. Mucha gente se bajó, pero yo me seguí, me quedé pendiente de cualquier otro movimiento extraño. De hecho, varios otros pasajeros se quedaron mirando por las ventanas o tratando de percibir mejor con sus sentidos por si volvía a ocurrir otra vez. Ni en todo el recorrido de esa tarde, ni nunca más me volvió a ocurrir algo parecido en el metro. Aunque ahora me parece una buena anécdota para contar, en aquel momento pensé que íbamos a morir. Ojalá nunca más vuelva a estar en el lugar correcto, en el momento incorrecto. Te estoy escribiendo este correo con mi hija a un lado porque va a ser su cumpleaños el 15 de noviembre y le prometí que lo iba a hacer para que también le mandara saludos y felicitaciones. Su nombre es Jessica Abril y cumple 12 años. De otra manera no me hubiera atrevido, pues esta historia de verdad me da mucho miedo contarla. Las imágenes todavía están tan vívidas que aquel rostro espantoso acude sin problema a mi pensamiento y perturba mi tranquilidad. Yo estudié en la UNAM en Ciudad Universitaria, entonces utilizaba mucho la línea 3. Me quedaba muy bien porque como es la terminal, los trenes salen vacíos. Casi siempre me tocaba asiento y me iba durmiendo hasta la estación Potrero, casi al final de la línea. Bueno, eso de que me fuera durmiendo no duró mucho y ahora te voy a contar por qué. Un día, cuando el tren en el que viajaba estaba por la estación Guerrero, sentí una mirada que me hizo despertar. Levanté la vista y alcancé a ver a un sujeto que me observaba a unos pocos asientos de distancia. Su mirada era muy incómoda, sin embargo, no la sostuvo. En menos de un segundo me la quitó de encima y fijó su atención en otro lugar. El día siguiente me quedé pensando en no dormirme porque me dio asco la idea de que alguien estuviera vigilando mi sueño. Entonces no me recosté sobre mi mochila, en su lugar traté de avispar mi mente y me puse a mirar a la gente a mi alrededor y a pensar en historias sobre cada uno de ellos. Inesperadamente me llevé la sorpresa de que el mismo sujeto de la noche anterior estaba entre las personas que tenía cerca. No me estaba mirando, pero seguro sintió que yo a él sí, pues casi inmediatamente volteó e hizo contacto visual conmigo. Al momento me lanzó una sonrisa que a mí me hizo voltear disgustada a otro lado. Ese hombre tenía la cabeza hundida entre los hombros, su nariz era puntiaguda y apuntaba hacia abajo. El color de su piel era más bien grisáceo y, al igual que la vez pasada, traía un saco y un sombrero que se veían cubiertos por una fina capa de polvo de gis. Me bajé en ese momento porque me empecé a sentir mal, y sí, todo tenía que ver con ese sujeto porque hasta me vino a la mente que un día antes, todo mi sueño, desde que abordé hasta que me di cuenta, él me lo había estado observando. Subí al siguiente tren, no encontré asiento así que me tuve que ir parada, un poco apretada pero no tan incómoda. Poco antes de llegar a la siguiente estación, vi que en uno de los asientos que tenía a unos metros de mí, estaba ese hombre. No era posible, no se bajó cuando yo me bajé y pues no había otra manera ya que todavía no avanzábamos ni una estación completa. Me quedé en mi sitio temblando, esperando el momento en que su mirada se dirigiera a mí. La persona parecía estar pensando otras cosas, pues nunca me puso atención. En realidad no había pruebas para pensar que me estaba siguiendo a mí en particular, pero pues yo presentía algo muy raro. Lo que hice fue voltear a otro lado, pero sin dejar de prestarle atención a lo que podía ver de reojo. Tan pronto como le quité la vista de encima, él giró hacia mi dirección y me miró. Me quedé pasmada y ni siquiera hice nada. No podía dejar de percibir ese rostro borroso que de pronto sonrió. A partir de entonces yo ya no quería subirme al metro. Sentía que ese hombre me observaba a pesar de que jamás sostenía mi mirada y nunca era insistente. Lo que me aterraba era que siempre, día tras día, fuera temprano o tarde, él siempre estaba sentado a unos lugares de mí. Y claro que reconocía mi existencia, pues cada que podía me sonreía como diciendo: "Otra vez nos volvimos a encontrar". Con el tiempo me di cuenta de que nunca lo vi abordar y tampoco lo vi descender. Y esto es especialmente escalofriante porque en la terminal, en Ciudad Universitaria, jamás lo vi en el andén esperando a que se abrieran las puertas, pero tampoco veía que llegara junto con el convoy vacío. Cuando todos entraban corriendo, de pronto el sujeto ya estaba en su mismo asiento de siempre. Si yo me iba al inicio, en medio o al frente del vagón, incluso del tren, el sujeto invariablemente aparecía a la misma distancia. Algo que noté es que nunca se me acercó y nunca hizo nada por hablarme. Casi olvidaba decirte que cuando subía con amigas o compañeros de la carrera, el sujeto no se me aparecía. Esto que te cuento sucedió todos los días de cada semestre durante todos los años que duró mi carrera. No sé si pueda transmitirte este sentimiento, pero era casi de pesadilla saber que ese sujeto siempre estaba ahí, como esperándome. A nadie le conté porque de alguna manera se me hacía irracional todo ese asunto. Y si ese fuera mi ángel de la guarda, pensé un día en que los trenes iban medio vacíos y otro hombre se sentó a mi lado a pesar de que había demasiados módulos desocupados. El sujeto del sombrero, desde su asiento, hizo contacto visual conmigo por unos instantes y luego miró al tipo que se sentó a mi derecha. La mirada que le lanzó hasta a mí me hizo temblar. Ni 10 segundos aguantó el hombre a mi lado, se levantó y en la siguiente estación bajó. Me alegra decir que en su cara había miedo. Cuando el tren avanzó, el sujeto que siempre me acompañaba, el hombre del sombrero, se levantó también y caminó hacia mí. Yo me quedé de piedra. No sabía qué iba a pasar o qué me iba a decir, pero estaba muy nerviosa al respecto. Esa horrible cara grisácea nunca la había visto tan de cerca. Lo que pasó a continuación ahora vive en mis pesadillas. El señor se agachó y me vio a los ojos mientras me hablaba. ¿Te doy miedo? ¿No quieres volver a verme? Yo no dije sí o no, pero estaba tan aterrada como disgustada y esa persona frente a mí lo notó, supo la respuesta sin que tuviera que decírsela. Está bien, hasta luego, hasta nunca. La persona caminó hacia la puerta. Mientras el tren todavía avanzaba dentro del oscuro túnel, pude ver la mirada del sujeto a través del reflejo del cristal. Esa fue la última vez que lo vi. Al llegar a la siguiente estación, él descendió, pero no caminó hacia la salida, se quedó parado frente a la entrada del vagón por donde salió. Me miró antes de que se cerraran las puertas, me miró mientras el tren avanzaba y me miró hasta que desapareció en la lejanía. Pareció que ese hombre cumplió su palabra de que no lo volvería a ver, sin embargo, a partir de esa noche, el asiento que generalmente ocupaba siempre iba vacío. Nunca se me olvidó su cara y jamás pude volver a abordar el tren sin pensar en que él seguía ahí dentro. Hubiera poca o muchísima gente, nunca nadie se sentaba en ese lugar. ¿Por qué? Hubiera sido bueno descubrirlo. Simplemente todas y cada una de las noches de regreso de la universidad me pareció ver ese lugar vacante. Y peor aún, te juro que siempre percibí una mirada salir de ese espacio vacío. Si mis cálculos no me fallan, esto que te voy a compartir ocurrió hace 5 años. En 2017 andaba comisionado en las oficinas que la empresa tiene en la colonia Irrigación, muy cerca de Polanco. La estación de metro más cercana era la de San Joaquín. Al día de hoy, después de 3 años de pandemia, las cosas no han cambiado mucho en esa línea. Abordar los trenes en las horas pico es tormentoso. Por esa misma razón me gustaba hacer tiempo en lo que disminuía el flujo de pasajeros, entonces iba a cenar a una cocina económica que cerraba muy tarde. A las 9 de la noche, subes sin problemas, pero no alcanzas asiento. A las 10 hay 1 o 2 lugares, a las 11, si tienes suerte, subes a un vagón completamente vacío. No recuerdo bien qué fue lo que me retrasó tanto aquella noche, el caso es que entré a la estación por ahí de las 9:40. Me acuerdo bien de la hora porque tardó muchísimo en llegar el siguiente convoy. Arribó al mismo tiempo en que el reloj de media estación mostró las 10 en punto. Pensé que iba a llegar retacado de gente porque seguramente iba a venir recogiendo a todos los que se le estaban acumulando a lo largo de la línea. Mi sorpresa no fue grande, pero me dio gusto subir y encontrar aún asientos vacíos. Me situé más o menos a la mitad del vagón, dándole la espalda a la dirección en que se movía el tren. Que yo recuerde, en esas fechas no era nada común tener la completa atención sorbida por la pantalla del celular. No creo que hubiera ido leyendo, seguro solo iba con la mirada perdida o fijándome en los detalles de los asientos, las paredes y las puertas. El tren frenó inesperadamente y la gente que no iba agarrada o sentada se fue de cara. No fue algo tan grave ni escandaloso, pero sí hubo gente que cayó al suelo. De hecho, fue en ese momento en que ocurrió el fallo en la realidad. Las luces se apagaron casi un segundo después de que el conductor pisó o jaló el freno. Entonces se escuchó que la gente dio de tumbos, pasos grandes para no caer, pequeños gritos y hasta una carcajada de nervios. Se encendieron las luces 10 segundos después, pero mientras había oscuridad se empezó a escuchar un quejido por detrás de mí y otro por enfrente. Voces de las personas que preguntaban, sin saber hacia dónde mirar, si alguien necesitaba ayuda. Se prendieron las lámparas y se encendieron los transformadores del vagón. Por fin pudimos ver a los damnificados del inicio, que en realidad solo se habían caído al suelo, pero no se veían lastimados de gravedad. Pero lo extraño fue lo que descubrimos al poner atención en lo que había pasado al final del vagón. En el piso había un hombre que se agarraba el estómago. Algo extraño era que parecía como si hubiera sido aventado de una distancia muy grande, pero eso no era todo. El grupo de asientos donde él venía sentado ya no estaba. En lo que se apagaron y prendieron las luces, desapareció un módulo de asientos azules. No fue como si se hubiera desprendido para terminar volcándose hacia el final del carro. Más bien como si por acto de magia se hubieran esfumado. A falta de esos asientos, aquella sección del vagón se veía más amplia y vacía. Fui el único que se acercó a ayudar al sujeto que venía sentado en esos lugares. Las demás personas estaban ocupadas en lo propio, además de que, según mis recuerdos, no debíamos ser más de 10 personas en todo el carro. La persona tardó un poco en reincorporarse, con el golpazo se sacó el aire y no podía hablar ni respirar bien. El tren había empezado a avanzar, por lo que el sujeto quiso conducirse hacia su asiento, sin embargo, se llevó la misma sorpresa que yo al ver que algo hacía falta frente a nosotros. Tengo muy grabado en la memoria la manera en que aquel hombre intentó comunicar, o más bien confirmar conmigo, que algo no cuadraba. Señaló hacia el espacio en donde deberían estar los asientos. Ni yo lo había alucinado, y mucho menos él que venía sentado precisamente en esos lugares. Lo señaló confundido y yo solamente asentí con la cabeza. No dijimos más, de hecho yo me hubiera sentido raro hablando de ello, pues no tenía explicación, ni sentido, ni lógica, y no era posible ni probable en lo absoluto. Yo bajé en la siguiente estación y el señor se siguió. No sé si él le haya contado esta historia a alguien más, yo se la conté a mis hermanos y a mis amigos y a la gente de mi trabajo con quien llevo buena relación. Algunos no me creen, pero si utilizas la línea naranja, la que va de Barranca del Muerto al Rosario, seguro te has subido a un tren que tiene la peculiaridad de que a uno de sus vagones le falta un módulo de asientos. Bueno, ahora lo sabes, si quieres puedes preguntarle a algún trabajador del sistema, pero verás, ellos son los que menos tienen idea del porqué. Habrá muchos más relatos de fallos en la realidad próximamente, o tal vez no. Nos escuchamos pronto con más estrenos, suscríbete para que no te los pierdas y activa las notificaciones para ser de los primeros en escucharlos. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.